Les cuento que hoy, a las 19 horas, se va a presentar en el Espacio Cultural de México un libro titulado La reinvención de la política. Obama, Internet y la nueva esfera pública, del periodista mexicano Diego Veas. Se trata de un libro que investiga y reflexiona sobre la utilización de las nuevas tecnologías en la política. Y con la excusa de su visita, vamos a conversar seguidamente con Diego Veas sobre la incidencia de Internet en la forma de hacer política. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes, Mauricio. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. Les cuento rápidamente a los oyentes que Diego Veas nació en México en 1979, realizó estudios de maestría en seguridad internacional en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres y estudió periodismo en el diario El País de Madrid. Escribió más de un centenar de artículos en diversos medios hispanoamericanos sobre la realidad política, económica y social de Estados Unidos y su impacto en el mundo. Es columnista del diario Reforma de Ciudad de México y habitual colaborador del País de Madrid. Trabaja desde el 2009 en una organización con sede en Nueva York dedicada a explorar el uso de las tecnologías de la información en los procesos de gobierno. ¿Va por ahí?
Va por ahí.
El trille, bien, bien. Diego, ¿cuándo, en tu caso personal, cuándo incorporaste Internet a tu vida?
Yo personalmente incorporé Internet en mediados de los 90, justamente, un poco cuando es el lanzamiento, cuando Internet se empieza a convertir de una plataforma relativamente minoritaria que tenía unos cuantos millones de usuarios a nivel mundial, y a partir de mediados de los 90 más o menos empieza a despegar, se comienza el acceso, se comienza a ser más habitual, y yo lo conocí en ese tiempo todavía en la escuela, y comencé un poco como a entender el potencial que tenía como herramienta para diferentes ámbitos de la vida. Realmente no fue hasta mediados de la década siguiente cuando el potencial con la política se comenzó a ver de una manera muy nítida, y después la campaña electoral del 2008, presidencial del 2008 en Estados Unidos, fue sin duda la confirmación de que esa afectación estaba llegando a muchos ámbitos de la vida.
¿Fue Estados Unidos el pionero en el uso de herramientas vinculadas a Internet para hacer política y hacer campañas?
Yo creo que definitivamente, no solamente en eso, sino el origen de Internet como red surgió de un proyecto del Departamento de Defensa en los 70s, principios de los 70s en Estados Unidos, y en el caso específicamente de la política, es una de las partes que cuento en el libro, al menos llevan una década ensayando diferentes organizaciones, partidos, llevan ensayando cómo poder incorporar las tecnologías de la información a las actividades políticas, especialmente a la organización política, es decir, cómo utilizar estas nuevas herramientas para ser más efectivos al organizarnos políticamente. Eso es lo que comenzaron a ensayar a finales de los 90. A partir del año 2000, los candidatos presidenciales se dieron cuenta que era una herramienta potente, primero para la recaudación de fondos, después para la propia organización. 2004 fue un salto importante en esos experimentos, y 2008, pues, como la mayoría lo saben, fue la explosión ya del fenómeno.
Claro, claro. ¿Cuáles fueron los pilares, digamos, que hicieron de esta última campaña presidencial en Estados Unidos una campaña vanguardista desde el punto de vista de la tecnología?
Yo mencionaría dos cosas, una que tiene que ver con la tecnología en sí misma y la otra que realmente no tiene nada que ver. A ver. La primera es la maduración misma de las tecnologías, es decir, cómo diferentes tecnologías, desde el acceso a Internet, o sea, la banda ancha, el video a través de Internet, la creación de plataformas como las redes sociales que ahora conocemos, todas estas tecnologías estaban ahí de diferentes maneras, incipientemente estaban ahí, había gente especializada que las utilizaba, que sabía que ofrecían canales de comunicación muy novedosos, pero no habían sido adoptados mayoritariamente. Entonces, en 2008, simplemente hacer una comparativa muy rápida, entre 2004, la elección presidencial de 2004 y 2008, no existían dos plataformas que ahora son tan conocidas como YouTube y como Facebook. Entonces, digo, esa maduración a la que me refiero, 2008, por primera vez, ya está en todo este como nuevo ecosistema siendo utilizado de manera mayoritaria, y por lo tanto era un componente muy importante. La segunda parte, que no tiene que ver con el mundo tecnológico, es la propia mentalidad que tuvo la campaña, especialmente Barack Obama, en abordar la organización política de una manera diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente que la campaña estuvo dispuesta a experimentar y a utilizar una nueva forma de organización en donde no estuviera todo centralizado en la campaña. Y para eso, las tecnologías de la información son fantásticas porque permiten diseminar el control, el poder, y si se confía en aquellos que son parte de ese proceso, permiten hacer cosas justamente como las que hizo la campaña.
Claro. Diego, ¿cómo puede interactuar hoy un partido político con los ciudadanos a través de la red?
Bueno, hay múltiples maneras. Podría mencionar plataformas concretas que yo creo que todos conocen. Yo creo que lo más importante, y un poco refuerza el punto anterior que acabo de hacer, es sobre todo de la clase política, los partidos políticos, aquellos que están haciendo alguna campaña. Lo más importante para mí, y hago mucho énfasis en esto, no es la adopción de las tecnologías mismas, no es abrirse una cuenta en Facebook, no es utilizar Twitter, no es estar enviando mensajes todo el tiempo, sino es cambiar la mentalidad en darse cuenta que existe un nuevo ecosistema en donde ya no es nada más los mensajes en una sola dirección, ya no son nada más los políticos lanzando mensajes, ideas, propuestas y un público un poco anónimo del otro lado escuchándolas. Tampoco, desde el punto de vista de los medios de comunicación, tampoco es más ese panorama en donde están las grandes cadenas, los grandes medios también nada más emitiendo sus contenidos, y del otro lado hay lo que en Estados Unidos lo suelen llamar, lo que solía llamarse público. Hay una expresión en inglés que justamente se refieren a eso, es decir, ya no es solamente ese público cautivo, sino hay la posibilidad de réplicas, y eso hay que incorporarlo a la mentalidad de los partidos políticos, de los políticos mismos.
Por ejemplo, Diego, ¿eso puede ocurrir en la elaboración de un programa de gobierno? Que el ciudadano, a través de sus propuestas en la red,
yo creo que estamos en definitiva se debería y se podría hacer. Yo creo que estamos en los primeros pasos de la conformación. Realmente nadie sabemos cómo actuar políticamente en este nuevo escenario. Entonces no es tan fácil como decir los candidatos simplemente van a comenzar a consultar todo con la ciudadanía, que tampoco se trata de eso. Ni la campaña de Obama propuso eso, ni yo un poco como analista en ningún momento plantearía que esa sea una buena solución, pero definitivamente sí va a haber un aumento en la participación de la ciudadanía en aquellos, especialmente en aquellos, y esto es otro punto muy importante, en aquellos países que vengan de una tradición democrática de participación política. Las herramientas no van a ser las que provoquen esa participación, las herramientas lo van a facilitar, pero si la cultura política históricamente no es una cultura política participativa, si no existe de alguna forma esa tradición, no van a ser las propias herramientas las que lo provoquen. Entonces, ante lo que estamos es ante el reto de construir una nueva forma de participar políticamente en donde se puedan hacer cosas como la que mencionas, participar ya sea en la elaboración de un proyecto político, sea en toma de decisiones específicas, concretas, que se consulte con las bases del partido, con las bases de un candidato, etcétera, etcétera.
Diego, en Uruguay recién ahora algunos políticos están utilizando Twitter. Incluso a nivel del oficialismo todavía no echaron mano de esta herramienta. ¿Qué beneficios y qué contras tiene Twitter en la política? ¿Crees que es una herramienta efímera o que va a perdurar?
Más que la herramienta de Twitter, yo lo que resaltaría, porque Twitter es ahora la moda, que puede o no ser pasajera, nadie lo sabemos, pero podría en 5 años más, como no existía Twitter, por ejemplo, en el caso de la campaña de 2008, no se utilizó porque no existía. Y de 2008, apenas 2 años, hoy en día prácticamente en cualquier país del mundo, los políticos, es la nueva moda entre los políticos. Que no le veo nada de malo que la utilicen en sí mismo, está bien que exista ese canal, que se den cuenta que existe, que permite una cierta interacción. Lo que sí vería la contra en este caso sería el pensar que utilizar Twitter y por estar ahí lanzando mensajes en Twitter se crea que eso es ser más participativo o eso es ser un político que está más abierto o más en las nuevas tendencias de la tecnología.
¿Y de alguna manera no se envía ese mensaje al utilizar Twitter? ¿O no se pretende mandar ese mensaje? Miren qué moderno, qué abierto.
Yo creo que sí, ¿no? Definitivamente yo por lo que he observado, no específicamente en el caso de Uruguay, que no conozco en detalle, pero en general, hablando a nivel regional, definitivamente sí creo que la mayor parte de los políticos hasta ahora lo están utilizando de esa manera, no le están dando realmente ningún uso que demuestre ese cambio de mentalidad. Uh-huh. Twitter, sobre todo, lo que es una plataforma de intercambio de información horizontal. Es una manera fantástica si se quiere compartir información en donde no tiene que ser filtrada a través de un gran medio. Eso es lo que es una herramienta que a veces se le compara con Facebook o con una red social y que no es realmente eso. Entonces, si el político sabe intercambiar esa información de manera horizontal, sabe concebirla de esa manera, puede ser muy útil, definitivamente. Si nada más se hace por las razones que mencionas, tiene mucho menos sentido.
Sí, que tú ves el impacto, sobre todo, en esa eliminación de los intermediarios, en la posibilidad de comunicarse horizontalmente de forma directa.
Bueno, yo creo que para los medios de comunicación, sin duda, ese es el gran cambio para los medios, es la eliminación de muchos filtros, uh-huh, de muchos mediadores, y cómo no están sabiendo los medios tradicionales, no están sabiendo adaptarse. La mayoría de ellos no saben qué papel jugar en un mundo en donde ya no es necesario, es prescindible el papel de ese mediador. Eso no quiere decir que no se necesiten mediadores, es diferente la, uh-huh, la forma de enfocarlo. Entonces, sí, sin duda, una de las cosas que ha sucedido en los últimos 10 años es la masificación de fuentes de información que no necesitan, al menos de manera formal, un mediador. Podemos tener toda una discusión muy extensa sobre la importancia, uh-huh, de ese mediador y de la gente saber qué información consumir, pero bueno, ese es otro tema. La mediación como tal ya no se necesita de la misma manera que se necesitaba antes.
Claro. ¿De qué forma impactó Internet en la recolección de fondos para financiar las campañas políticas?
En el caso de Estados Unidos, creo que justamente señalas el tema más importante de todos, que es muy importante eso entenderlo desde fuera de Estados Unidos, porque yo creo que como pocos países en el mundo, el papel de recaudar fondos es importante, uh-huh, en el sistema político de Estados Unidos y no en el resto. La campaña de Obama, sin ninguna duda, no hubiera podido ganar la candidatura a las primarias del Partido Demócrata sin los fondos que recibió a través de donaciones hechas por Internet. La campaña de Hillary Clinton, que en ese momento era senadora y tenía todo el respaldo, todo el aparato del Partido Demócrata, incluyendo los sindicatos, a los grandes donantes, estaban detrás de ella. Obama no tenía ninguna forma, ninguna posibilidad de adelantarla si intentaba quitarle ventaja en esos ámbitos del partido. ¿Qué hace Obama? Construye una red paralela utilizando todos estos nuevos medios para acercar a partidarios de su proyecto y recibir donaciones. Entonces, si las donaciones en el caso de la senadora Clinton estaban más o menos sobre los $1,500, $2,000 por donación en promedio, uh-huh, Obama no solamente las multiplica las donaciones, sino las baja a un promedio de $80. Entonces, de alguna manera democratiza la donación, que en ese sentido en Estados Unidos había sido una tarea imposible. Habían intentado todo tipo de formas para llegar a más gente, pero los medios técnicos lo impedían, y ahora eso fue posible.
Claro, claro. Y hablando de elecciones, si vemos la última elección, las legislativas en Estados Unidos, en las que Obama, según sus propias palabras, recibió una paliza en esa elección, también allí jugó un papel muy destacado el uso de las tecnologías de la información.
Lo jugó, pero lo jugó menos, y son varias, ajá, razones.
A ver.
La más importante de todas es que son muy distintas una elección presidencial a una elección al Congreso de medio mandato. Uh-huh. El nivel de entusiasmo, la participación, históricamente, si se comparan las elecciones presidenciales y a medio mandato, desde prácticamente el siglo pasado, siempre ha habido una gran diferencia entre unas y, uh-huh, otras. Y el otro tema también importante es que también históricamente el partido en el poder, en este caso el demócrata, siempre han perdido. Ha habido solo dos elecciones de medio mandato en donde no pierde escaños el partido en el poder. Entonces, sí jugaron un papel importante, sobre todo, y eso es también muy interesante, en este caso desde el partido en la oposición. El Partido, exacto, Republicano, que en 2008 no supieron realmente utilizar, fue como una ola que se les vino encima y nunca se dieron cuenta del potencial de las herramientas. En esta elección, por primera vez, están ensayando ya sus propios métodos, sus propias maneras de acercarse al tipo de elector que vota por los republicanos. Entonces vimos un avance de los republicanos, aunque tampoco tiene el entusiasmo y no genera las expectativas que genera una elección presidencial. Realmente el reto importante será en 2012, cuando Obama intente reelegirse, cuando intente volver a poner en marcha toda la maquinaria que utilizó como candidato, y que los republicanos respondan con sus propias mecánicas.
Uh-huh. ¿Usa Twitter, Obama?
Obama tiene una cuenta de Twitter, aunque él lo ha dicho públicamente que él no la maneja, no él la no, vale. no la lleva. Esto es un tema importante. No sé si recordarás, algunos en los oyentes recordarán el caso de la BlackBerry presidencial, sí. Y por qué no dejaban utilizarlo. Una de las tantas cosas, de las tantas restricciones que existen desde el gobierno, a diferencia de una candidatura, es que las propias instituciones no están preparadas para el uso de todas estas tecnologías. La razón específica por la que no querían que utilizara el BlackBerry o el correo electrónico en este caso, era porque existe una ley de 1978 que hace de cualquier comunicación presidencial un récord público. Entonces los asesores tenían temor de, si Obama utilizaba la BlackBerry para enviar cualquier mensaje, cualquier persona podía solicitar el contenido que circulaba por eso, exponiéndolo a desde a demandas y todo tipo de cosas. Entonces, es un punto importante porque las instituciones, hay mucha gente que se frustra a decir, ¿por qué no ha sido tan efectivo usando esto en el gobierno? Y piensa que es una cosa del decir, ya llegó a la presidencia y ahora ya no lo utiliza. Y se debe mucho más a la arquitectura de las propias uh-huh. instituciones que a la voluntad de Obama.
Claro. Diego, ¿qué modelos exitosos de incorporación de Internet a las campañas políticas se pueden resaltar de América Latina?
Pues realmente yo quizás suene un poco negativo en ese sentido, pero yo no he visto hasta la fecha uh-huh. un candidato que las utilice con éxito. Se habló un uh-huh. poco en el caso de Colombia hace unos meses de Antanas Mockus que utilizó las nuevas tecnologías, uh-huh. sin embargo al final de cuentas no triunfó. Se habló del gobierno de la candidatura y después del gobierno de Piñera. Recientemente estuve en Chile hablando con algunos miembros del gabinete, y tienen mucho orgullo de que todo el gabinete por instrucción presidencial tiene Twitter, tiene página, pero eso en sí mismo no es lo que hace la diferencia. El poner, es como ya decía, poner estas cuentas ahí y estar lanzando mensajes no es lo que cambia el paradigma político al que me estoy refiriendo uh-huh. en el libro. Entonces hay que distinguir entre ese uso simplemente un poco mecánico de las tecnologías y aquel uso más orgánico, aquel uso en donde realmente se está comenzando a gestar en la propia mentalidad de los partidos o de los dirigentes políticos una nueva manera de entender el ejercicio del poder.
Uh-huh. ¿En qué momento estamos de la historia de los medios de comunicación? ¿Dónde están parados hoy los medios tradicionales, como la prensa, la radio, la televisión?
Yo creo que estamos en un cambio de paradigma realmente tremendo. Realmente, algunos lo comparan, la comparación ha surgido en últimas fechas, hablar del momento en donde la invención de la imprenta, cómo revolucionó eso muchas cosas. Yo pensaría que estamos ante un cambio similar o incluso mayor. O sea, el potencial de las tecnologías, de lo que tuvo en la invención de la imprenta, uh-huh. a lo que está teniendo el masificar de la manera en la que se está masificando el acceso a la información es brutal, y estamos justamente en el nacimiento de eso. Cito una estadística nada más para dar una idea de la dimensión del fenómeno. En 1995, justamente cuando yo conozco Internet y lo comienzo a utilizar, había alrededor de 15 millones de personas conectadas en ese momento, activos, usando de alguna manera u otra la red. Hoy en día, o se calcula que en 2015, apenas en 4 años más, la mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, utilizarán, estarán conectadas, tendrán acceso a la red. O sea, nada más eso creo que da una idea del cambio de las dimensiones, ¿no? Y los medios en ese sentido, claro, tendrán que adaptarse a una ciudadanía conectada, a una ciudadanía que está cada vez más creciendo en la cultura de levantar la voz, del decir cosas, de no quedarse calladas, de que ya no los únicos canales de comunicación son los medios. Ya hay otras muchas formas de obtener información que no necesariamente pasan a través de los medios tradicionales. Entonces, los medios, sobre todo, yo creo que el reto de los medios tradicionales es saber leer bien hacia dónde van las cosas y saber adaptar lo que saben hacer bien a esa nueva mentalidad. Y yo creo que hay mucho espacio para eso. No soy pesimista en cuanto a en cuanto al rol de los medios, pero sí hay resistencias todavía.
Esa mitad de la humanidad que está conectada a la red, ¿el acceso es muy desigual, por ejemplo, el ancho de banda en las distintas regiones?
Sí, sin duda todavía es desigual, todavía hay diferencias importantes, que ese es un tema, la infraestructura con la que se conectan y qué tipo de posibilidades permite esa conexión. Uh-huh. Pero yo creo que todavía más importante que la infraestructura misma es lo que yo llamaría la alfabetización digital, es decir, qué sabe hacer la gente y cómo utiliza, una vez que tiene ese acceso, ya el acceso está garantizado, qué hace en Internet, para qué lo utiliza. Ahí yo creo que también se está abriendo una brecha muy muy grande, muy preocupante, sobre los diferentes usos. Entonces, mientras algunos lugares se quedarán en un uso muy, un poco por conceptualizarlo, de la web 1.0, en donde es un uso simplemente de, no sé, de enviar información, de recibir ciertas cosas, pero no es creando esa, un poco esa suerte de comunidad, de interacción más sofisticada, sea con los uh-huh. gobiernos, sea con las empresas, sea utilizarlo como motor de desarrollo económico. En fin, yo creo que se han desarrollado suficientes niveles en el uso de Internet como para que se empiecen a distinguir y a dividir. Entonces, países que se comiencen a quedar atrás por el propio uso que se le da. Yo en algunos momentos me he comparado el cambio que estamos pasando con los comienzos de lo que fue la revolución industrial. Quiero decir con eso la forma en la que ciertos países supieron aprovechar el potencial de las nuevas herramientas que estaban disponibles entonces y cómo cogieron ventaja respecto a otros y cómo algunos nunca lo supieron hacer y se rezagaron. Yo creo que algo muy similar puede pasar en la medida en la que algunos países están más preparados, ya sea porque tienen mejores infraestructuras, mejor educación, uh-huh. Están más politizados, en ese sentido se beneficiarán más. Entonces ahí es un punto importante a tener uh-huh. en cuenta.